Ángel de Campo. El Chato Barrios. Leído por Alba para albalearning.com. El salón de nuestra escuela estaba inconocible. Salón de escuela de barrio que, gracias a muebles alquilados, había perdido su aspecto lamentable de otras veces. El heno y las ramas de ciprés, colocadas profusamente a lo largo de las manchadas paredes, banderas tricolores de papel y águilas empleadas para fiestas cívicas, servían de altar a grandes retratos de Hidalgo, Juárez y otros héroes, amén del corazón de Jesús iluminado, inmediatamente arriba de una esfera terrestre cubierta de crespón. Barrido el piso de ladrillos y en vez de bancas, triple hilera de sillas austriacas que, arrancando de la mesa, cubierta por un tápalo chino, terminaba junto a la puerta de la dirección. Era el día de premios. Ese gran día para la infancia de aquellos rumbos. Luminoso día para los padres de familia y de constante preocupación para el señor Quiroz, que en paz descanse. Y su ayudante, el paupérrimo cuanto simpático Borbolla. Recuerdo que 2 días duraba la compostura del salón, en la cual tomaban parte activa unos vecinos, la criada y aquellos alumnos que se distinguían por su juicio y mayor edad. Las economías del año se empleaban en comprar libros baratos y en imprimir los diplomas cuya idea, una matrona rodeada de chicuelos que cargaban escolares atributos, pertenecía a Borbolla. Libros y diplomas, atados con listones de color, se hacinaban en la mesa a los lados de un tintero de porcelana. 2 candelabros con velas jamás encendidas y amarillentas ya, y 1 par de bustos de yeso representando a Minerva el uno y a Minerva también el otro. Se alquilaba 1 piano y en él lucía sus anuales adelantos la señorita Peredo, tanto en el piano como en el canto. Era el factotum y desempeñaba todo lo concerniente a la parte musical, inclusive el acompañamiento de las fantasías que sobre viejas óperas ejecutaba un antiguo tocador de flauta, Viviano Armenta. Henos aquí, desde las 7 de la mañana, muy lavados, con traje nuevo los unos, cepillado y remendado los otros, sin adorno alguno los más. Pobres niños de barrio, hijos de porteros, artesanos y gente arrancada, que no podía hacer más gasto que el de medio real. Cuartilla para pomada y cuartilla para betún. Pero el traje, ¿qué importaba? Todos éramos felices, y sin parpadear, colgándonos los pies, nos sentábamos en las altas bancas, con los brazos cruzados, contemplando un sillón, miembro de no sé qué ajuar de reps verde, en el que debía tomar asiento, frente a la mesa, un eclesiástico. Me parece que canónigo o cura de la parroquia, que siempre presidía el acto y era el gran personaje. Llegaban las familias sin que nadie se moviese. Señoras de enaguas ruidosas y rebozo nuevo. Papás de fieltro o sombrero ancho, con ruidosos zapatos y que cruzaban sobre la barriga las manos o se acariciaban las rodillas. niñas de profusos rizos y vestidos de lana. Las personas distinguidas eran invitadas por el señor Quiroz para tomar asiento en la primera fila, en la que, vestida de blanco, con zapatos bajos, listones tricolores y pelo espolvoreado con partículas de oro o hilos de escarcha, estaba ya la señorita Peredo, muy tiesa y empuñando el enorme rollo de piezas de música. Sordo y elocuente murmullo se levantaba del salón cuando se presentaba en escena la familia de Isidorito Cañas. El señor Quiroz bajaba las escaleras. Borbolla se apoderaba de una de las niñas. Los hombres se ponían en pie y las mujeres miraban con respeto casi a la familia que vestía de seda. Usaba costosos sombreros, claros guantes y deslumbrantes abanicos. Isidorito separábase de la familia para ocupar su puesto en la banca, y todos lo mirábamos de hito en hito. Cada año estrenaba traje, y cada año se sacaba el premio, y se lo disputaba, oh coincidencia, el Chato Barrios, hijo del carbonero de la esquina, el más feo y desarrapado alumno de la escuela. En nuestros corazones de rapazuelos de 5 años influía la elegancia en sumo grado, y veíamos a Isidorito no como a un simple condiscípulo, sino como a un ser colocado en más alta esfera. Su traje nuevo, su cuello enorme y blanquísimo, la corbata de seda, el cinturón de charol brillante con hebilla de metal, las medias restiradas a rayas azules, las botitas hasta media pierna, el pelo rizado ad hoc y los diminutos guantes hacían de él un héroe de la fiesta. Con razón parecíamos los demás un atajo de indios mal vestidos, mal peinados y con una actitud de gente sin educación. El señor Quiroz le hacía un cariño y daba conversación a la familia en actitud de hombre juicioso, cruzando los dedos, dando vueltas al pulgar, semi-inclinado y con leve sonrisa que entreabría sus labios. Borbolla, incomodado por el estrecho jacket y la corbata refractaria a guardar el sitio conveniente, abría el piano, sacudía las teclas y al sonar un mi bemol por casualidad, reinaba el silencio. Veía el eclesiástico el reloj y tin, sonaba el timbre. Oíase ruido de sillas y bancas. Cruzábamos los brazos al sentir la severa mirada de Borbolla, que con el mayor disimulo apretaba los labios y con los ojos parecía decirnos: «Compostura, señores». Poníase en pie el señor Quiroz y leía la memoria que terminaba siempre con estas frases: «Réstame solo, respetable público, daros las gracias por la asistencia a esta solemnidad y en particular a aquellas personas, a la niña Peredo y al flautista Armenta, que han contribuido con sus altas dotes a la solemnidad del acto. He dicho». Mirábamos a Borbolla para ver si era tiempo de aplaudir, y aplaudíamos con rabia, lanzando un «¡Viva!» al señor Quiroz, que respondíamos nosotros mismos. Estela, confidente, leía el eclesiástico en un papel pequeño, y la niña Peredo, con voz trémula que parecía arrancada por nervioso dolor, gorgoreaba la fantasía. Tornábamos a ver a Borbolla y aplaudíamos lanzando el «¡Viva la señorita Peredo!» que se nos había enseñado. Fábula en francés por el niño Isidoro Cañas. Nuestro director palidecía. Borbolla dejaba que se pronunciara la corbata y la familia de Isidorito se conmovía. Avanzaba el muchachito. Miraba a todos lados, sacudía la cabeza poniéndose en el pecho el rollo de papel atado con un listón y gritaba: «Maître Corbeau sur un arbre, perché, tenía son bec en fromage». Cada palabra acompañábala con un ademán especial. Parecía arrancarse un botón del saco, dándose antes un golpe de pecho. Y al concluir, sonaban nutridos aplausos. Abría la boca el eclesiástico. Respiraba el señor Quiroz. Sonreía Borbolla. Se refugiaba Isidorito en las faldas de su madre y gritábamos: «¡Viva el niño Cañas!». Desde ese momento, Isidorito era el héroe, y lo besaban las señoras cuando, tropezando, podía apenas cargar los grandes libros que había merecido como premio. Y envidiábamos a Isidorito. «Mención honorífica», leía Borbolla con voz clara, «al alumno Rito Barrios». Y oíase en las bancas estudiantiles un rumor. «Ándale, chato, chato Barrios, a ti te toca». Pero el muchacho no se atrevía a pararse, y había necesidad de que Quiroz, con voz amable, le dijera: «Señor Barrios, acérquese usted». Y un muchacho descalzo, de blusa hecha jirones, mordiéndose un dedo, arrastrando el sombrero de petate y viendo a todos lados con cara de imbécil, cruzaba el salón. Las gentes lo miraban con lástima, los niños con desprecio, y unos ojos empapados en lágrimas lo seguían. Los de una mujer que ocupaba la última fila, perdida en la multitud, su madre. Y el chato Barrios, aquel modelo, en el último grado del desconcierto, olvidando público y lugar, pegaba la carrera de la mesa a su asiento. Me acuerdo que sentía no sé qué dolor, no sé qué tristeza al mirar a Barrios. Inexplicable amargura de cosas aún no comprendidas, cuando paseaba mi observación de niño, ya de Isidorito al chato y viceversa, Isidorito, que vestía bien, Isidorito, que decía una tontería y no le pegaban, Isidorito, que estudiaba menos, Isidorito, que usaba reloj, y el chato, que llegaba al colegio antes que otro, el chato que aprendía la lección en un segundo, el chato que vivía en una carbonería, el chato que iba al colegio de balde, el chato que era muy infeliz. He visto, después de muchos años, aquellos diplomas. El de Isidorito se ostenta sobre el bufete de un abogado, su padre, encerrado en un marco desdorado, como si acusara una ironía del ayer comparado con el hoy, denunciando el favoritismo de otra época y la imbecilidad actual, que es la cualidad notable de mi antiguo compañero de escuela. Alguien me dijo, no lo sé, que los premios del chato iban al empeño. Y ese chato es un muchacho de traje hecho jirones, que estudia en libros prestados, vive en un suburbio, jamás falta a clase y parece prometer. Cuando tal me dicen, pienso en el pasado, porque no ignoro cuál es la vida del que no posee más que un libro y un mendrugo. Lucha por elevarse del cielo en que vive, perseguido por esa amargura que se encarna en todos los enemigos de la pobreza. Pero me consuela saber que de ese barro amasado con lágrimas, de esa lucha con el hambre, de esa humillación continua, de esa plebe infeliz y pisoteada, surgen las testas coronadas de los sabios que, os lo juro, valen más que esos muñecos de porcelana, esos juguetes de tocador que en la comedia humana se llaman Isidorito Cañas. El Chato Barrios, Ángel de Campo, leído por Alba para albalearne.com.